Un placer estar con ustedes como siempre. Gracias, Pastor Carlos, por la invitación. Siempre es un honor. Ya somos casi de casa. ¿Cuántos están contentos? Veo que se saludan muy cordiales, muy, muy alegres de verse. Qué bueno. Eso es bueno. Iglesia, ¿cuántos estuvieron aquí la última vez que predicamos, el mes pasado, si no me equivoco? ¿Se recuerdan lo que hablábamos? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien hizo la tarea, by the way, como dicen en inglés? ¿Alguien hizo la tarea? ¿Cuál era la tarea? ¿De qué hablamos? De los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12, y la promesa fue que íbamos a terminar estos tres capítulos que el apóstol Pablo escribe en Corintios acerca de los dones espirituales. Entonces terminamos, ya hablamos para resumen y para beneficio de si alguien no estuvo con nosotros en aquella ocasión. Hablamos algo importante que Pablo enfatiza y que tenemos que saber. Lo que vimos aquella vez fue que la iglesia es, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo establecido por Dios en la tierra para cumplir su misión. Ahora, importante es, familia, es que Dios a su iglesia no la manda al mundo a hacer la misión sin antes equiparla. ¿Y cómo la equipó? A través de los dones espirituales para poder hacer la obra del ministerio. Vimos algo importante que era la iglesia, definimos un poco al respecto, hablamos también que la iglesia tiene que haber unidad, unidad y específicamente en cuestión de los dones espirituales, porque en el capítulo 12 Pablo dice que hay, el cuerpo es uno, pero muchos miembros. Los miembros del cuerpo de Cristo que somos, cada uno de nosotros, tenemos diferente funcionalidad. Entonces, sabíamos que la iglesia es una, que los dones son diversos y que cada diversidad tiene una funcionalidad. Cada uno debe de operar en el don natural, en el don específico que Dios le ha dado a cada uno. Y la tarea, como dije, ¿cuál era la tarea? Dimos por allí alguna forma de cómo nosotros podemos descubrir nuestros dones, por si acaso hubiese entre nosotros alguien que no sabe o no ha descubierto aún el don o el ministerio al cual Dios le ha llamado. Dijimos que teníamos que saber cuáles son los dones. Espero que sí hicieron la tarea, yo asumo que sí. Pero si no la hizo, hermano, entonces ahí estamos fallando, y esto es importante, de verdad, de corazón se lo digo. Hay una cosa importante, y es cuando escuchamos la palabra de Dios y sabemos que hay algo que necesitamos hacer de nuestra parte, que tenemos que hacer, dice la Biblia, solamente oidores de la palabra, hacedores de la palabra. Vea que sí sabe. Sí sabe. Entonces tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo porque es la forma en cómo vamos a crecer y madurar espiritualmente en Cristo. Así que sin más, vamos a ponernos de pie. Juntos vamos a dar lectura ahora al capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. De verdad, si no estuvo aquí y no recuerda el mensaje, por favor vaya, creo que lo tienen en Facebook. Vuélvalo a escuchar y haga la tarea, para que la próxima que volvamos ya tiene hecha la tarea. ¿Qué le parece? Lea conmigo capítulo 13 de Primera de Corintios, son 13 versículos únicamente. Dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lea conmigo, no tenga miedo. Si se equivoca, no pasa nada. Nada más se equivocó. Lea el verso 2 conmigo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entendiese, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Padre bueno, Padre santo, Padre digno de ser exaltado, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por la comunidad de fe, gracias por tu iglesia que nos hemos reunido en este recinto, Señor. Te hemos alabado, te hemos exaltado, Señor. Ahora nos sentamos a tus pies y te podemos decir, habla tu siervo, oye. Tu siervo, Señor, estamos aquí, queremos aprender, queremos ser transformados a tu imagen, queremos conocerte más y especialmente en este tema tan importante que tú nos enseñas a través de tu palabra. Que tu espíritu nos traiga luz, revelación y entendimiento, Señor, porque queremos ser beneficiados y ser edificados a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. La iglesia dice, amén. Tome su lugar, no se vale dormir. Si pueden, alúmbrenles más para que no se me duerman. Van a pensar que ya llegó la noche. No es noche, estamos al mediodía. El que se duerma paga la comida, como siempre. Y vamos a ir todos esta vez. Le va a salir caro, no se duermen. Bueno, el título del mensaje ahí lo tiene en pantalla. La supremacía del amor sobre los dones espirituales. La supremacía o la superioridad, en otras palabras, la superioridad del amor sobre los dones espirituales. Este capítulo 13, mis queridos hermanos, capítulo 12, 13 y 14 es un conjunto. La Biblia fue escrita sin capítulos. La carta de Pablo a los Corintios es una sola carta, un solo escrito. No llevaba capítulos. Los capítulos se inventaron después, 1560 y algo por ahí. Pero para facilitar la lectura y la comprensión y la memorización de la escritura. Pero esto es el mismo contenido. Desde el capítulo 12 Pablo empieza a enseñar a la iglesia, a los Corintios, acerca de los dones. Había mucho problema en esa iglesia, había muchísimo problema y uno de los problemas era esa precisamente que operaban los dones de manera incorrecta, inapropiada. Y aquí este capítulo 13 es como una bisagra a la puerta del amor, por así decirlo. Incluso muchos eruditos teólogos se han atrevido a decir, escuche esto, para mí es descabellado, pero así lo dicen, que este capítulo 13, originalmente el apóstol Pablo no lo escribió junto con el resto de la carta, sino que fue algo que el apóstol escribió después, posteriormente, o que ya lo había escrito antes de escribir la carta, pero que no es parte de este conjunto al principio, por la grandeza y la belleza y la hermosura y todo lo demás, la sabiduría, la ciencia y todo lo que Pablo incluye al describir el amor. Y entonces, mis hermanos, ahora vamos a ver lo que Pablo nos enseña al respecto. Lo primero que nos vemos aquí del verso 1 al 3, en estos 13 versículos, es que los dones sin amor, cuando usamos los dones que Dios nos dio para servir a los demás, pero no tenemos amor, lo que Pablo nos dice, nada son y no sirve de nada. Es interesante lo que el apóstol Pablo lo dice. Y note cómo todo esto encaja en el contexto de los dones. Lo primero que Pablo empieza diciendo es, si yo hablo lenguas humanas o angélicas. ¿Cuáles lenguas está hablando? La lengua del Espíritu, que cuando las personas eran bautizadas por el Espíritu, muchos hablaban lenguas. Algunos hablaban lenguas humanas o terrenales que existen y se hablan un lenguaje en diferentes países o naciones, pero también podrían hablar lenguas espirituales que solamente los ángeles o Dios conoce porque son del Espíritu. Pablo dice, si yo hablo, si yo personalmente como apóstol llego a ustedes hablándole en lenguas humanas y lenguas angélicas, pero no tengo amor, note bien, pero no tengo amor, ejerzo el don de la lengua, pero sin amor, ¿qué dice Pablo? Que vengo a ser como metal que resuena, en otras palabras, es solo ruido, ¿entiende eso? De nada le sirve a nadie, ¿por qué? Porque no lo hago en el amor para edificación, y eso es lo que va a hablar en el siguiente capítulo. Luego también dice, si tuviese profecía, otro don, ahora ya no es lengua, el don de lengua, ahora es el don de profecía. Escuche bien esto, y entendiese todos los misterios. Un profeta, vengo aquí con revelación, les hablo bonito, les hablo bien, les hablo que se maravillan aún ustedes. Pero dice Pablo, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, otro don, el don de fe, que tal manera, dice Pablo, que trasladase los montes. ¿Se recuerda que Jesús dijo que el que tuviera fe diría a este monte, échate en el mar y les obedecería? Bueno, Pablo dice, si yo tengo tanta fe, opero en el don de fe y aún puedo hacer tal cosa, pero si no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Su conclusión, nada soy. Nada soy. ¿De qué sirve entonces? Sin amor no sirve de nada. Y el verso 3 todavía, escuche aquí, va más todavía. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. El don de generosidad que se habló ahorita o se mencionó. Si yo te, y esto es extremo, porque Pablo dice, si repartiese todo, ahora, ¿quién se atrevería a hacer eso? Aún un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré? Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Se alegró porque le dijo, Jesús, te voy a seguir, le doy todo y me voy. Se entristeció. Dice Pablo, si yo doy todo, si lo doy todo, e incluso más allá, si entregase mi propio cuerpo para ser quemado. En otras palabras, me dieran sacrificio vivo, literalmente, de nada me sirve si no lo hago por amor. Y note bien entonces la importancia, los dones utilizados sin el amor de nada sirven y no son nada. Todo entonces lo que aprendemos, todo don debe ser operado, ministrado o servido, impregnado de amor. Si no hay amor, no importa lo que hagamos ni lo que demos, de nada sirve. La pregunta, aquí viene la pregunta importante y clave que tiene que estar razonando o sonando, resonando en nuestras mentes es, ahora, Pablo, dime, ¿qué clase de amor es ese? ¿O a qué clase de amor te estás refiriendo? Porque ese amor no lo conozco. Ese amor, le pregunto, ¿usted puede amar así a ese grado? Bueno, es importante y qué bueno que tenemos esa pregunta porque Pablo nos va a responder y nos va a definir a qué clase de amor se refiere. Como iglesia necesitamos saber y distinguir del amor del cual la palabra nos lleva y nos insta, nos exhorta a amar. En el vocablo griego de aquel entonces existían cuatro verbos que se usaban para definir amor. Creo que los tiene en pantalla por ahí, los puede ver, ya los ha oído, por supuesto. Quizás. El primero era eros. El amor definido como eros o el amor erótico, ya lo ha oído, sin duda. El amor erótico es un amor romántico, un amor apasionado entre un hombre y una mujer. Este es el amor netamente, un anhelo sensual o sexual entre un hombre y una mujer, entre esposo o esposa. Este es el amor erótico. Pero este verbo eros no aparece en ninguno de los escritos del Nuevo Testamento. Por tanto, Pablo no se está refiriendo a este amor. El otro verbo que se usaba es el que tiene aquí, el estorgue. Expresa la clase de amor que se halla entre familia. Los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres y así sucesivamente. Este es el amor estorgue, pero tampoco es este el verbo que Pablo usa. El tercero es el verbo fileo o filía, que como aparece aquí, este es el término de más uso entre los griegos y era un amor filial entre amigos, entre conocidos, entre compañeros de trabajo. Ese es un amor filial. Pero el verbo que Pablo usa aquí para describir y definir el amor es el cuarto que aparece en su lista y se llama ágape. Este ágape es el amor, el verbo que se usa para definir el verbo amor. En este contexto, Pablo se refiere a esta clase de amor. Ahora, este amor es semejante al amor del Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el amor sacrificial, el amor incondicional. ¿Sabe? Ese amor es superior al amor humano, al amor natural, al amor terrenal, al amor eros, al estorgue, al filial, al cual normalmente estamos acostumbrados. El doctor MacArthur dice que ágape o esta clase de amor es el amor que es un acto, escuche esto, un acto de sacrificio personal por el bien de los demás. Ese es ágape, un acto, note bien, es un acto, es una acción, no es una palabra, por favor, porque amar es bonito de palabra, ¿cierto? Y cualquiera lo hace, te amo. Un joven hoy le dice a la novia, te amo. Y mañana dice, te aborrezco. Sí, porque, ¿qué clase de amor? Si no le da lo que quiere, ya no la ama. Eso no es amor. Esa es emoción, es sentimentalismo, es romanticismo. El romanticismo se acaba rápido. Especialmente los matrimonios sabemos eso. ¿Cierto? Ya no le trae rosas, ni chocolates. Se acabaron. Pero el amor que es un acto de sacrificio personal por el bien del otro. Ese es el amor del cual Pablo. Ahora bien, note, versos 4 nos dice Pablo. Verso 4. El amor es, ¿qué cosa dice? ¿Escuchó bien? Sufrido. En otras palabras, el amor, el verdadero amor, sufre. Sufre, sufre, sufre. ¿Quién quiere sufrir? Levante la mano, el que quiera. Todos queremos ser amados, ¿verdad que sí? Todos queremos ser amados. ¿Cuántos quieren amar? ¿Cuántos quieren sufrir? El amor es el que ama, sufre. Y va a sufrir. ¿Por qué? Porque es masoquista. No es masoquismo. Recuerde, es un sacrificio por el bien del otro. Es un sacrificio. No puede amar sin sacrificar nada. Y ahora lo vamos a ver. El amor es sufrido. Tener amor es saber soportar. Tener amor, dice otra traducción, el amor, lo primero que dice, no dice la palabra sufrido, sino el amor es paciente. ¿Cuántos pacientes hay aquí? ¿Saben esperar con paciencia? ¿El amor sabe esperar con paciencia? ¿Qué pasa si un joven se enamora, según él, de una señorita y le dice, te amo tanto que no puedo vivir sin ti, nos casamos mañana? Y la joven le diga, espérate de aquí a 2 años. ¿Usted cree que aguante? Es sufrido, es paciente, implica tener paciencia y no tomar represalias con las personas que actúan de manera injusta hacia nosotros. Ahora, lo otro que Pablo dice, el amor es benigno. Lo siguiente es sufrido y el amor es benigno. Aquí nos describe Pablo lo que el amor es. Note bien, lo que el amor es sufrido y es benigno. En otras palabras, es bueno, es bondadoso. El verbo implica ser amable con todos. Le pregunto, ¿es usted, soy yo, amable con todos? ¿O solo con los que nos caen bien? ¿Solo con los que nos tratan bien? Pero con los que nos tratan mal, ¿los tratamos cómo? Honestamente, sinceramente, los tratamos mal. Esa es, de nuevo, la naturaleza humana. Eso es a lo que nos han enseñado naturalmente. Pero este amor, vamos a ver y vamos a concluir, que es sobrenatural. Esto, no estamos acostumbrados a esa manera de amar. Aún, mis hermanos, aún entre la misma familia, si la familia te desprecia naturalmente, ¿qué hacemos? Los despreciamos también. Entonces, Pablo dijo lo que el amor es, sufrido, dos cosas nada más, dos verbos, sufrido y benigno, o bondadoso, o bueno. Ahora, el resto del verso 4 al 6 nos va a decir lo que el amor no es, para que tome nota. El amor, dice Pablo, ya dijo, es sufrido, es benigno, pero note ahora lo que el amor no es. El amor no tiene, el amor no es envidioso, no tiene envidia. Esto significa literalmente hervir. Una persona envidiosa está hirviendo, no se le acerque, lo va a quemar. El amor no siente deseo egoísta por los bienes o el control de las personas. Y esto es lo que más vemos naturalmente. En el mundo, y lamentablemente aún en la iglesia, muchas veces, aquí no, allá de donde yo vengo. Por eso no voy tanto por ahí. Por eso estoy aquí, hermano. Lo segundo que dice Pablo, que el amor no es jactancioso. Este término poco común se refiere a la adulación. En otras palabras, fanfarronear. No mire a su lado. Puede darse cuenta de alguno por ahí. Fanfarrón. ¿Usted conoce algún fanfarrón? De nuevo, no piense en esa persona. El amor no es jactancioso, no se envanece, vamos a ver enseguida. El amor, dice, no hace mal, note bien, no se porta indecorosamente. Esto es, no es un término fácil, denota mala educación. De nuevo, ¿conocemos a alguien mal educado? O, peor aún, ¿somos nosotros mal educados? ¿Hacemos mal? No se porta indecorosamente. El amor no es vanidoso, no es arrogante, no es orgulloso. Y seguimos, el amor no es egoísta. Ahí está la palabra. Otros dicen, no busca lo suyo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. No es para mí nomás, no busco mi voluntad, no busco que se haga como yo quiero, no es egoísta. Esta es una verdad que se repite a menudo, que podría estar teológicamente relacionada con Efesios 5:21, de someternos unos a otros. El egoísmo nos priva de lo que buscamos, cuando buscamos lo nuestro, nos priva de someternos unos a otros. De nuevo, piense todo lo que Pablo está diciéndonos a la luz del contexto de los dones. Soy egoísta en el uso de los dones. Soy arrogante. Soy jactancioso. Soy envidioso aún. Y recuerda que hablamos que no debe haber envidias, porque la envidia, ya dijimos, es quemarse, es fuego, es contamina, daña, perjudica y todo lo que quiera, pero en nada edifica. El amor, los dones que Dios me ha dado, los uso para bien de mis hermanos. El amor no se irrita. ¿Qué le parece esa palabra? ¿Conoce a alguien que se irrita fácilmente? No lo señale, nomás piense en ella. Y mis hermanos, honestamente, si pusiéramos el espejo frente a nosotros a la luz de la palabra, ¿tendrá usted algo de esto? ¿Yo tendré algo de esto? ¿Que no es amor? ¿Me irrito? Y vaya que sí, a veces. Luego dice, el amor no es rencoroso, no guarda rencor. No guarda rencor por lo que le hicieron hace 20 años. El amor no tolera la injusticia. Y sigue Pablo diciendo, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Piensa en todo eso. ¿Nosotros nos identificamos con algunas de estas descripciones de lo que el amor no es o no debe ser? Por tanto, si cae en alguna de estas áreas que está dentro de nuestras vidas, no tenemos amor. No tenemos amor. Porque eso es lo que dice que el amor no es. Entonces, no hay amor en nosotros. Ahora note, pasa en el verso 6 al 7, decirnos lo que el amor hace. Ahora el amor hace algo. Lo primero que dice Pablo, no se goza de la injusticia, mas se gozan de la verdad. ¿Nos gozamos al escuchar la verdad? Más aún, el amor todo lo sufre. ¿Escuchó bien? Lo primero que dijo que el amor es sufrido. Ahora dice Pablo, el amor todo lo sufre, sufrir, todo lo sufre, todo. Luego dice, el amor todo lo cree. Ahora, esto no quiere decir, no confunda con creer todo lo que se dice, por favor, pero cree toda la verdad, todo lo que es verdad lo cree todo. Todo lo que es verdad, no las mentiras, no se crea todo. No se trata de creer todo, porque hay hoy día propagándose más mentira que verdad. Y aún, escuche bien, en esto se lo digo claramente, aún en muchos lugares que se dicen iglesia, o pastores, o profetas, como el título que sea, hay mucha más mentira que verdad. No lo crea todo, pero crea toda la verdad, a eso se refiere. Todo lo cree, todo lo que es verdadero. Porque eso se goza de la justicia, de lo que es justo, lo cree. Todo lo espera. Y por último, todo lo soporta. Soportamos. ¿Qué tanto soportamos nosotros? ¿Qué tanta demora? ¿Qué tanto sufrimiento? ¿Qué tanto soportamos nosotros, honestamente? Si tardara una respuesta de Dios, una sanidad, una petición de trabajo, un ascenso de trabajo, qué sé yo, lo que sea, ¿qué tanto soportamos? Una negativa del esposo, de la esposa, de quien sea, no sé, ¿qué tanto soportamos? Ahora bien, finalmente, el apóstol, después de que nos ha descrito lo que el amor es y lo que el amor no es y lo que el amor hace, pasa a describirnos en el verso 8 y como conclusión de este punto del amor, la supremacía o la superioridad del amor, Pablo nos dice ahora el por qué. El amor es superior. Verso 8, ¿qué dice lo primero? El amor nunca deja de ser. Y note bien a lo que va. el amor nunca deja de ser, pero los demás dones, profecía, ciencia, lenguas, fe, esperanza aún, la esperanza, dice, el amor nunca deja de ser, es para siempre, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, terminará. ¿Por qué? Porque los dones son temporales, son para aquí y ahora, son para usarse durante el tiempo de vida, antes de que Jesús venga. Los dones del Espíritu son temporales, tome nota de eso, pero el amor nunca dejará de ser, el amor permanece para siempre. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Dios es el amor, vive para siempre. ¿Usted cree que? ¿Por qué? Lo que Pablo dice, mire, y sigue diciendo, verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Cuando yo era niño, y pone este ejemplo, vamos evolucionando, por así decirlo, o cambiando nuestras etapas. Cuando niño, espero que sí, usted pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dice Pablo, dejé lo que era niño. Espero que no haya hombres niños aquí, ¿eh? ¿Verdad que no? Ya deje lo que era niño, porque ahora es hombre, ahora madurado. Su manera de ver las cosas ya no es la misma. Y lo que Pablo nos está diciendo, todo eso va a acabar, porque un día llegará lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Cuando entremos y estemos viendo, dice aquí, cara a cara a Dios. Entonces, cuando usted esté cara a cara con Dios, todo lo demás se habrá acabado y habrá terminado. Piense conmigo, cuando entremos en su gloria, no necesitamos fe. Cuando entremos a su gloria, no necesitamos profetizar. Dios mío, ¿quién le vamos a profetizar allá? No va a necesitar las lenguas, no va a necesitar ninguna otra cosa de los dones que Pablo menciona. ¿Por qué? Porque ya ha llegado lo perfecto. Ya estamos en la presencia misma de Dios y aún nosotros mismos estamos perfeccionados. Estamos completos, estamos tal cual Dios nos creó desde el principio. Podemos ver a Dios cara a cara. Ya no habrá necesidad de usar ningún don. Entonces, dice Pablo, la fe es para este tiempo, para esta vida. Después ya no se requiere fe. Es ahora el tiempo de creer. La esperanza, piense conmigo un momento. Si esperamos que Cristo venga y cumpla todas sus promesas, cuando eso se cumpla, ¿seguirá esperando usted? No tiene nada que esperar. Si digamos un ejemplo, cada año el calendario trae la fecha de nuestro cumpleaños. Cuando éramos niños nos gozamos, nos alegramos de que llegara nuestro cumpleaños. Y estaba contando los días que llegara, ¿cierto? O algún hijo o algún nieto que tenga en casa, lo que sea, ellos están contando los días. Nosotros ni queremos saber que cuenten los días. Pero cuando uno está esperando ese día, cuando llega, ¿qué pasa? Se alegra, se goza, pero después ya pasó el día, ya se acabó la piñata, se acabaron los dulces, se acabó todo. Ahora empieza a contar de nuevo. Pero si ya llegó, ya está. Lo que esperaba ya llegó, ya no necesita esperar más. Hablamos de ese ejemplo, pero la eternidad ya está presente, ya no hay que esperar. Todo lo que Dios prometió ya es una realidad, ya no necesita esperanza, ya no tiene necesidad de esperar nada porque ya es una realidad, ya estamos en la presencia de Dios. Lo que sí perdurará para siempre, dice Pablo, es el amor. En el cielo, ¿usted cree que necesitamos amarnos? Por supuesto que sí. Y es el amor lo que va a florecer más que nunca. Entonces, mis hermanos, es importante esto. Y para conclusión muy importante, todo lo que hemos dicho y Pablo nos ha enseñado aquí es muy importante. Pero ahora, la pregunta nueva que debe estar en nosotros, ¿de dónde y cómo podemos llegar a amar como Dios ama? Muy buena pregunta, ¿no cree? ¿Cómo podemos llegar a amar nosotros como Dios nos pide que nos amemos unos a otros? Bueno, vaya conmigo a Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5, verso 5. Y el punto número uno, si toman notas, es el amor, este clase de amor, amor ágape, es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Número 5 de Romanos 5, dice Pablo, y la esperanza no avergüenza porque, ¿está ahí conmigo? Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, note bien, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, siendo eso una realidad, que el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado por su Espíritu que nos fue dado, entonces, literalmente y realmente, podemos ver que lo que Pablo dice que nosotros podemos hacer, un verdadero amor, un amor que es sacrificial, porque Dios nos ha amado con ese amor y lo ha derramado en nuestros corazones. Pero todavía, Pablo también en 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu, no de cobardía, no hay cobardes aquí, no corra, sino de poder, amor, dominio propio. Dijo Juan en 1 Juan 4:8 que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Entonces, la Biblia nos dice que nos amemos porque Dios nos ha dado amor. Esa clase de amor, que no es natural, de nuevo lo digo, no es natural. Humanamente no sabemos amar como la Biblia nos pide que amemos. Pero sería irracional que la Biblia o Dios nos pida que nos amemos si nosotros no tenemos la capacidad, si no tenemos cómo. Recuerda que le dije que Dios equipó a su iglesia con todo para enviarla al mundo a hacer la misión, ¿cierto? Dios nos dio todo lo necesario para cumplir la misión. Si Dios no nos hubiera dado todo, podemos excusarnos y decirnos, Dios, me mandas a hacer una tarea que no puedo hacer. Me mandas a amar a alguien que no sé cómo y no puedo. ¿Comprende? Pero no tenemos excusa, porque el amor nos ha sido dado por el Espíritu. Si somos creyentes, hijos de Dios. Entonces, nosotros no podemos pedirle a los no creyentes, al mundo que no conoce a Dios, que ame como Dios pide que ame. Pero a la iglesia sí le podemos pedir. A usted, si es creyente, sí. A mí, sí. Se me demanda eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha ya llenado de su Espíritu Santo y nos ha derramado. Eso me lo leyó ahí, ¿verdad? ¿Lo anotó? Romanos 5:5. Lo anotó. Bueno, ahí está. Lo segundo es, el amor es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Vaya conmigo, se lo sabe también, ¿verdad? Gálatas 5 es muy famoso, muy conocido. Desafortunadamente poco aplicado, pero muy conocido. Gálatas 5, sabemos lo que Pablo escribió. Dice, bueno, desde el verso 16 empieza este párrafo, pero voy a abreviar. Vamos al verso, dije, verso 22 al 25. ¿Qué dijo Pablo? Más, escuche bien, más el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? El primero de los frutos del Espíritu es amor. Después, gozo, paz, paciencia. Escuche bien, ¿no son esto lo que Pablo describe como el amor? Fe. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es paciente, el amor es benigno, es bondadoso, hace el bien. ¿Lo ve aquí? Es lo que dijo Pablo de 1 Corintios 13, que ese es el amor, ¿cierto? Mas el fruto del Espíritu que Dios ha derramado en nuestros corazones es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y todo templanza contra tales cosas, dice Pablo, no hay, el verso 24. Pero los que son de Cristo, no te viene ahí. Los que son de Cristo, los que no son de Cristo, podemos decir se las pasamos. Pero si usted es de Cristo, no se la pase. Si usted es de Cristo, pero los que son de Cristo, esta es la clave, aquí está la clave. Tome nota, subráyelo, póngale lo que quiera poner ahí, flores o lo que sea, luces, algo allí póngale. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne. Usted no va a poder amar como Dios quiere que ame si usted anda en la carne. Si usted no crucifica la carne. Y mis hermanos, se lo digo, eso es todos los días. Crucificar la carne. Pablo dijo, Gálatas, un versículo que no debería faltar en nuestra memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quiere vivir la vida victoriosa en Cristo? Esa es la manera. No le huya. No le corra. Es a través del amor que es fruto del Espíritu, pero para que usted viva en el Espíritu. Mire, se lo digo, usted puede ser creyente y vivir en la carne. ¿Me oyó? Puede ser creyente y vivir en la carne. O puede ser creyente y vivir en el Espíritu. Es una elección diaria que tiene que hacer. ¿Vive en el Espíritu o vive en la carne? Y lo leo acá antes, pues se lo voy a dejar de tarea, ya casi son las 3, pero en casa lea, la carne, los frutos del Espíritu están contra las obras de la carne, que son, ya lo sabe allí, adulterio, fornicación, lascivia, enemistades, pleitos, chismes, ¿cierto o no? Esos son obras de la carne, obras de la carne, y como creyente de nuevo, créame, podemos andar así. Podemos vivir así. Lo único que le digo es, esa no es la manera de vivir como creyente. Porque la iglesia es diferente. La iglesia, tome nota, y ya lo vimos y estamos viendo, es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es llamado a santidad. Sed santos porque yo soy santo. Ese es el mismo lema, desde principio a fin, desde pasta a pasta en la Biblia, es lo mismo. No hay más, no le busque. Es todo lo que Dios quiere. Y ahora, naturalmente, como dije, no podemos vivir nosotros la vida cristiana, solo Cristo puede. Pero por eso Cristo, dijo Pablo de nuevo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si usted deja vivir a Cristo, entonces se va a gozar en el caminar de Dios. Pero si no deja a Cristo, mire, se lo aseguro, va a ser un cristiano miserable. Y pueda que usted conozca a alguien. Va a sufrir mucho, porque va a querer las cosas de Dios, pero va a vivir en la carne. Y va a ser una lucha, dice ahí Pablo mismo, es una lucha diaria, es una guerra, una batalla a muerte. La guerra de la carne contra el Espíritu. Y Pablo lo dice en Romanos 8, también lo puede leer en casa, el Espíritu. El Espíritu, cuando decidimos vivir por el Espíritu. Y por último, punto 3 de estos, de cómo podemos nosotros llegar a amar como Dios ama, es el amor es una decisión, muy importante esto. El amor nace de una decisión. Esta clase de amor nada tiene que ver con sentimentalismo. 14 de febrero acaba de pasar, muchos enamorados. Pero vaya a verlos si están enamorados ahorita. Se les acabó tan pronto porque es una emoción, porque se viste de rosa todas las calles aún, de flores y de chocolates, y el amor anda en las calles. Pero quíteles los chocolates, quíteles las rosas, llévelos a la vida real, se esfuma, se va, No existe, porque es una emoción. Bien importante esto, iglesia. Lo más importante que Dios nos ha dado es la voluntad. Y usted puede escoger amar o no amar, como Dios ama. Usted escoge, elige. Nada de lo que describió. Si usted nota, aquí no hay nada de romanticismo en lo que Pablo dijo en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante. No hay emoción allí. Hay decisión. Ahora, para terminar, el amor es y debe ser el motivo, mis hermanos, para cerrar este capítulo 13. Lo que Pablo está diciendo en este capítulo 13 es que el amor es y debe ser el motor o el motivo por qué hacemos lo que hacemos o damos lo que damos. Esa es la clave o esa es la conclusión de este capítulo. El amor, todo debe de ser guiado por el amor. El amor es la clave, es la llave, es el secreto para mantener también la unidad en la diversidad de los dones espirituales. Mire, porque somos muchos, y dicen por ahí que entre más muchos seamos, más problemas hay. ¿Usted sabía eso? Pero la única manera de unirnos a pesar de ser muchos es a través de esta clave, llave, secreto, como usted quiera llamarle, el amor. El amor es lo que mantiene la unidad del espíritu, ¿cierto? El amor es lo que mantiene la unidad del espíritu. Romanos 13, 10, Pablo nos dice que el amor no hace mal al prójimo. En Gálatas 5, 13, que nos sirvamos por amor unos a otros. Mis hermanos, con esto termino. Usted y yo solo podemos hacer eso si escogemos el amor, que es un acto de sacrificio personal por el bien de los demás. No hay otra forma de amar así. Por último, mis hermanos, ¿cómo se ve este amor en acción o en una persona? Jesús es nuestro ejemplo supremo. No solo por lo que Jesús dijo, porque si Jesús solamente dijo, ámense los unos a los otros, bonita lección, ¿no cree? Pero Jesús no solo dijo, ¿lo ha visto en la cruz? Padre, perdónalos. ¿Escuchó bien? ¿A quién le está diciendo que los perdone? Al Padre. ¿Por qué? ¿Saben lo que le hicieron a Jesús? Son sus enemigos. Aún a los que dijeron crucifícale, Jesús está allí en la cruz sufriendo por usted. Es amor. Perdónales, perdónales. No saben lo que hacen. Jesús dijo, ama a tus enemigos. Y Él no solamente lo dijo, Él lo vivió y lo hizo. Pedro le negó. El amor todo lo soporta. El amor es Jesús. Es una persona, no es una emoción. Y usted escoge vivir esa clase de vida o la vida que normalmente lleva. ¿Por qué no oramos, iglesia? Padre, bueno, Señor Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por enseñarnos y mostrarnos ese amor tan grande que tú tienes, un amor puro, un amor sincero, un amor incondicional que no merecemos, Señor. Nadie merece. Sin embargo, tú nos amas con ese amor eterno. Y ahora que nos hemos visto en el espejo, Señor, ayúdanos, perdónanos, perdónanos. Perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado, perdona nuestra desobediencia, oh Dios, y ayúdanos, ayúdanos, que cada uno de nosotros este día podamos decidir y escoger voluntariamente y decir con todo nuestro ser, como dijo Juan el Bautista, es necesario que tú crezcas y que yo mengua. Señor, que en este día tomemos la decisión de tomar nuestra cruz, crucificar nuestro viejo hombre, crucificar nuestro yo, para que tú puedas vivir en cada uno. Señor, conoces la necesidad de cada corazón. Ayúdanos. En el nombre de Cristo te pedimos, Señor, edifícanos y santifícanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Gracias.
Amén. Gracias.
Dios le bendiga, iglesia.
Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amén, y vamos a seguir gozándonos.
Amén.
Gloria al Señor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. ¿Cuántos celebran el poder de Jesucristo?
Amén. Aleluya.
Aleluya. Esas palmas. Vamos a ir curándonos un poquito más. Él es el poderoso de Israel.
El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel.
¿Quién es?
El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel.
Y de noche cantaremos celebrando
su poder
con alegría de corazón.
Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel.
Y los ojos de los ciegos se abrirán y verán.
Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel.
Cantaré al Señor por siempre,
su diestra solo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón.
La 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 la
yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré, mi Padre es Dios, y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré, hecho.
¿Cuántos se han gozado este día? Amén, gloria a Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor, y una vez más, Señor, pedimos por los enfermos, te pedimos por la hermana Ana y la hermana Claudia, Señor, que viajan esta semana para El Salvador, Padre, que el Salmo 121 se haga realidad en su camino, Padre. Tú bendecirás, Señor, su entrada y su salida, Padre. Y pedimos también por el hermano Miguel, Señor, por esta situación allá en Guadalajara, Padre Celestial, Señor, que todo, Señor, salga bien y que él pueda venir de regreso pronto, Padre. Protégelo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Su pueblo dice?
Amén.
Amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Dios me los bendiga.
Amén.